Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
Renacer y reinventarse después de la adversidad.
Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Más que describir sus múltiples logros académicos y profesionales, yo quiero decir que es una amiga. La conocí en la universidad cuando estábamos haciendo la maestría. Ella es Beatriz, mexicana, y nos conocimos, yo pienso que por esas conexiones que tiene uno con la gente de su misma cultura, digámoslo así. Betty y yo hicimos clic inmediatamente, no tomábamos las mismas clases, de hecho yo creo que estaba yo un año más adelante que ella, pero creo que por cosas de los grupos y de estar muy involucradas en actividades extracurriculares nos conocimos. Aparte de eso, las dos teníamos una conexión muy fuerte con la música y empezamos a cantar juntas. En fin, fue una experiencia súper bonita y después de, digamos, de graduarnos las dos unos años más adelante, Beatriz me invita a su matrimonio. De hecho, ella me invita a su matrimonio en Illinois. Y yo, muy descaradamente, le digo, Betty, ¿pero tú vas a hacer matrimonio en México? Y me dice, sí. Ah, bueno, pues yo quiero irse al de México. Y ella me dice, por supuesto que sí. Entonces, vamos al matrimonio de México. Lo disfrutamos como nada. Fue un
muchísimo,
momento precioso.
Muchísimo.
Y al mes después del matrimonio, cuando regresamos, yo me entero y Beatriz me cuenta que la han diagnosticado con cáncer. Entonces hasta ahí me acuerdo yo, Beatriz. ¿Tú te acuerdas de algo más que yo no esté recordando?
No, o sea, básicamente fue parte de la historia y sí, la conexión con la música siempre fue como lo que nos unió aún más que la escuela y pues sí, así contaste perfecta la historia.
Pues bienvenida, Betty, te agradecemos mucho que nos acompañes compartiendo tu experiencia de vida con un momento difícil de tu vida, pero creo que ha traído muchísimas bendiciones y muchas cosas positivas. Y bueno, te agradecemos por tu tiempo y por estar con nosotros y compartirlo con Better Vida.
No, gracias a ustedes, Pau y Edwin. O sea, al contrario, yo súper contenta de estar aquí y sobre todo muy agradecida con ustedes, pues por todo este acompañamiento que nos han dado tanto a mí como a David en todo este proceso, desde que nos casamos hasta pues todo este proceso que hemos tenido y pues el hecho de que ahora ya son 4 años en que estoy en remisión, entonces es una bendición y es una cosa muy, 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 pues con mucha alegría que quería contar, ¿no? O sea, toda la trayectoria.
Vale, vale. Pues bueno, Betty, cuéntanos un poquito de pronto del proceso inicial cuando tú te enteras, cuando te dan el resultado, qué sucede en tu vida. ¿Cuáles son esas cosas de pronto que tú empiezas a mirar hacia adentro y que de pronto hacen que la vida de pronto tome otro rumbo?
Sí, entonces a mí, después de que nos casamos, yo para esto estaba pues corriendo, organizando la boda en Illinois, la boda en México, nos fuimos de luna de miel a España y demás, entonces estaba muy ocupada y realmente los síntomas que en ese momento tuve, para mí como que no hicieron mucha, digamos, como mucho ruido, ¿no? Yo dije, no, pues estoy ocupada y demás, y de alguna manera dije, después de la boda voy al doctor, porque me dijo que me tienen que hacer una biopsia en el cuello. Yo en ese momento como que no pensé nada, hasta que empecé como a investigar, y en internet, cosa primera que hice, que no es a veces el mejor recurso, pues uno se empieza a encontrar mucha información y pues cuando no estás muy, muy informado, pues te empiezas a panicar y ahí fue cuando dije, oh, creo que esto sí es muy serio. Sí. Y de alguna manera, yo ya empecé a sentir en ese momento que algo estaba mal con mi cuerpo. O sea, yo dije, híjole, creo que sí hay algo mal. Entonces cuando me hicieron la biopsia, pasaron unos 10 días, era por ahí de la semana de Thanksgiving acá en los Estados Unidos, la última semana de noviembre, y yo ya sabía que algo estaba mal. Entonces, como que mentalmente yo estaba preparada para escuchar lo peor. Y de hecho, antes de ese diagnóstico, David me dijo, pues mira, hay que estar esperando lo mejor, pero estar listos para lo peor. Entonces, de alguna manera, como que mentalmente yo ya estaba lista para lo que viniera y la noticia que fuera. esperando que fuera la mejor, pero desafortunadamente, pues el doctor en ese momento me dice, pues tienes cáncer, un linfoma de Hodgkin's, y es una etapa 4 porque es un cáncer que ya está en varias áreas de tu cuerpo, es un cáncer que ataca el sistema inmune. Y dice, y por ende tenemos que, o sea, tienes que encontrar tratamiento y demás, ya. Y yo, ¿qué? O sea, fue muy impactante, pero de alguna manera yo mentalmente estaba como lista, aunque no quería escuchar esa noticia, pero lista para responder. Okay. Y sí.
Bueno, entonces digamos que el proceso empieza, yo me imagino que empiezas a acercarte de pronto como a más diagnósticos, de pronto exploraste otros médicos. ¿Qué aprendiste también como de ese proceso de acercarse a los médicos y de escuchar y de tomar decisiones con base en lo que ellos te decían?
Sí, yo creo que ese fue el aprendizaje más grande. Al principio te sientes como muy perdido en este mundo de doctores, de información, de falta de conocimiento, de que no sabes a dónde ir. Y entonces lo que empecé a hacer pues fue volver mi propio, ahora sí que embajador y mi propio investigador de todo. Entonces hacía preguntas, leí muchísimo, me acerqué a gente que había sido diagnosticada con el mismo tipo de cáncer, haciéndoles preguntas y tratando de encontrar respuestas para estar mejor informada y tomar decisiones. La primera cosa que hicimos fue decir, ok, ¿en dónde podemos, dónde hay tratamiento, cuáles son los costos y demás? Entonces fue obtener información y en la medida de lo posible tratar de tomar la decisión con la información que teníamos y cuestionar. O sea, una de las cosas que aprendí fue que son los doctores tienen el conocimiento, sí, pero se vale hacer preguntas, se vale que te repitan la información, es tu derecho como paciente, sobre todo para que estés tranquilo y establecer una relación de confianza y de respeto pues con todos los proveedores de salud en ese momento, tanto las enfermeras como los doctores. Entonces fue ese proceso, obtener información y de alguna manera prepararme mentalmente para lo que iba a venir.
Ok, entonces digamos que durante el proceso, digamos que ya tú decides cuál es el camino a seguir y me imagino que toman una decisión informada en cuanto al método o al tipo, digamos, de tratamiento al que te ibas a enfrentar. ¿Qué pasa durante ese proceso, digamos, de sanación, digámoslo así?
Uh-huh. Una de las cosas que creo que fue como muy, muy interesante desde el proceso de todo esto fue que yo pasé por como todo un carrusel y una montaña rusa de emociones, ¿no? Al principio estaba con muchísimo dolor en mi corazón, dolor en lo que no podía hacer según yo y con mucho miedo, tenía mucho miedo de lo que iba a pasar, del hecho de que pues es una situación de vida o muerte. Sí. Y de ahí pasé como a la tristeza, mucha tristeza. Después me enojé, estaba muy enojada con todo. Yo decía, ¿por qué me tocó esto a mí? Y demás. Y después de ahí fue como un momento de decir, pero no de nada sirve preguntarme el por qué. Más bien tengo la oportunidad de decir, esta es mi realidad y qué quiero hacer con ella. Entonces fue en ese momento, fue como pues acercarme a diferentes como recursos, tanto pues para mantenerme mentalmente fuerte, como rodearme de personas, tanto de mi familia como de amigos que iban a darme como energía positiva de alguna manera, o como que no iban a sentirse, ay, pobre de ti, o que iban a decir, ay, mira, qué mala suerte, ¿no? O sea, no, sino que eran gente que iban a decir, vamos para adelante, estamos contigo y te vamos a ayudar. Entonces fue como crear un círculo de apoyo para poder yo aguantar mentalmente y físicamente todo lo que iba a venir con las quimioterapias y tratamientos y demás.
Wow, yo creo que eso es algo, pues cuando uno no está lógicamente caminando en tus zapatos, Beatriz, uno lo ve desde afuera y uno dice, bueno, de pronto yo cómo respondería a una situación como esas. Y eso es lo que lo hace de pronto más interesante. En el caso tuyo, a pesar de estar ahí con el problema, tú nunca desfalleciste y dijiste, hasta aquí llegué.
Uh-huh.
Siempre fue como, bueno, pasaste por el proceso que tenías que pasar, de rabia, tristeza, ¿por qué? Pero luego dijiste, bueno, pues definitivamente tengo una oportunidad todavía, vamos a echarle ganas, a sacar lo mejor de esto y voltear la situación, ¿no? Y yo pienso que dijiste algo bien interesante, yo creo que lo he leído en varios libros, uno interesante, no recuerdo el nombre de él, pero de Jim Rohn, en donde él dice que no importa las circunstancias que se te presenten a ti, esas circunstancias tú definitivamente no las puedes cambiar. Es simplemente algo que te sucede y nos va a suceder a muchos en diferentes maneras y a otros también, ¿cierto? Pero lo interesante del asunto fue que tú dijiste, no, es que esta es mi circunstancia, pero al fin y al cabo, a pesar de no poderla cambiar, la que cambio soy yo. Y empezaste de pronto a cambiar una perspectiva. Y me gustaría entender un poquitico más de ese cambio que tú hiciste y decir, bueno, ¿cómo lo empezaste a manejar más allá de solamente el tratamiento? ¿Me entiendes? Como
Sí, yo creo que uno de los temas más importantes fue el de cómo compartes este tipo de noticias con la gente que quieres para que no se sientan mal o no realmente se sientan como sin la posibilidad de ayudarte, ¿no? Que creo que esta como impotencia de poder ayudar al otro es como de las sentimientos, yo creo que más fuertes que cualquier persona puede experimentar. Entonces, lo que hice fue mental llorar al principio, pero yo como a esta parte de aceptar mi realidad, que esto sí, que no era una pesadilla, sino era una realidad, y decir, ok, ¿cómo voy a digerir esta información conmigo y cómo la quiero compartir? O sea, ¿cuál es el cómo compartirla para qué? Entonces, una de las cosas que hice es, antes de compartir la noticia con cualquier persona, mis familiares, mis papás, mis hermanas y la familia de mi esposo, fue decir, ok, ¿cuál es el plan de acción? Para poder compartir, esto es lo que estamos pasando, este es el tipo de situación y esto es lo que vamos a hacer. Para que hubiera un como cierto confort en el que, ya están haciendo algo. Entonces, creo que eso fue uno de los, creo que lecciones aprendidas más importantes, porque cuando yo hablé con mis papás y les conté, yo estaba muy tranquila. Entonces yo no me puse como histérica o, oh, ¿qué va a pasar? No, sino como que les dije, mira, esto está pasando, pero voy a estar bien, voy a salir adelante y este es el plan de acción. Pero tuve que pasar por un proceso mental de decir, ok, ¿cómo voy a contar esto, no? Y sobre todo que en algunos, sobre todo en países en Latinoamérica, este tipo de circunstancias, y también acá en Estados Unidos, a veces es tabú y muchos tenemos miedo de contar este tipo de situaciones, que aunque no son nuestra culpa, pero hay un miedo en decir qué van a pensar los demás de mí, ¿no?
Claro.
Bueno, y digamos pensando en eso, porque mira qué interesante lo que tú me dices, que aparte, digamos, de solucionar tu propio tema sola, de digamos, ir batallando contigo misma con la noticia y con lo que iba a pasar, pues también te estabas preparando para darle la noticia a los demás y pues también darles como tranquilidad, ¿cierto? Eso me
Sí.
parece también muy bonito porque es muy poco egoísta, pero también es muy bonito el aprendizaje porque siento que lo que vas a recibir de los demás pues va a venir mejor, ¿cierto? Porque finalmente los estás preparando con un enfoque más positivo. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué crees tú, digamos, de las actitudes de tus amigos alrededor o de la familia que tuviste alrededor fue más ayuda para ti? Yo sé que acabas de mencionar que dijiste que, digamos, la actitud positiva de la gente era lo que más te servía, ¿cierto? Que obviamente
Sí.
alguien que te dijera no, Betty, qué pesar, no, qué mala suerte, pues obviamente eso no iba a ayudar. Pero hay algo más de pronto que tú viviste alrededor de tu familia que tú dijeras, esto que hicieron fue clave para mí. Este mensaje que me mandó este amigo fue súper importante porque muchos de los que estamos alrededor a veces no sabemos cómo reaccionar.
Sí, yo creo que el hecho de que me decían, estamos pensando en ti, porque para esto o sea, estaba aquí en Estados Unidos y toda mi familia en México. Y el hecho de que te dijeran, estamos pensando en ti, mandé ciertas oraciones y demás, para mí fue como que muy importante de que, ok, hay todo un grupo de personas que están pensando y mandándome buena energía y oraciones para los que son muy religiosos y demás. O sea, eso como que me dio mucha fuerza. Saber que había personas que estaban pensando en mí y deseando que me recuperara lo más pronto que se pudiera. Entonces, eso me dio mucha fuerza. Y en general también lo que me ayudó mucho fue que, sobre todo con mi familia, no era tanto hablar del cáncer como tal o de la enfermedad, sino más bien de cómo estás, qué te ayudamos, oye, ya viste este video chistoso. O sea, como que tratar de levantar mi ánimo para no enfocarnos siempre en que, ay, está pasando por esto, ¿no?
Claro, tratar de que la vida siguiera un poco más normal.
Exacto, en la medida de lo posible tratar de mantener cierta normalidad, y de hecho en el trabajo fue igual, o sea, tratar de, yo seguí trabajando en la medida de lo posible y dije porque, o sea, quiero seguir sintiéndome productiva y demás, ¿no? Para que me dé ánimos. Total.
Bueno, y cuando tú llegas entonces a este punto en donde ya estás con un plan de acción, cuando ya estás dentro del tratamiento, cuando ya le has comunicado a todos esos familiares y amigos, entonces yo pienso que viene un proceso bien interesante, y es el de decir, bueno, pienso yo desde afuera, pero quiero que tú me digas si ese es el caso, ¿qué es lo que es verdaderamente importante en la vida? ¿Cuál es mi misión aquí? Y de pronto, ¿en qué forma nos reinventamos? Si se puede decirlo de esa manera.
Sí, yo creo que es como un proceso que todos los humanos pasamos de alguna u otra manera. Algunos tenemos que pasamos por una situación casi de vida o muerte como para darnos cuenta de que qué es lo más importante para nosotros, cuál es como nuestra misión, cuál es nuestro objetivo, que nuestra vida va más allá de las actividades que hacemos, sino más bien del legado que queremos dejar en los demás. Y entonces ese proceso fue como sumamente, para mí, un poco catártico porque, o sea, yo estaba súper ocupada y hasta que no me pasó esto fue cuando dije, ¿qué es importante para mí? ¿Cuáles son los valores que son más importantes para mí? Y fue como un cuestionamiento muy, muy fuerte y dije, pues si voy a tener la oportunidad de vivir, o sea, tengo, como dicen acá en Estados Unidos, un second chance, una segunda oportunidad, pues, ¿qué es lo que quiero hacer, no? Y cuál es el legado que quiero dejar de mí para los demás y de cómo los demás se van a beneficiar de alguna manera de las cosas que yo he hecho o creado.
Total, porque muchas veces, Beatriz, nos olvidamos de qué es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Nos encargamos de establecer o hacer lo que es urgente y el corre-corre, el día a día, esto, lo otro, estamos ocupados, pero se nos pasan esos pequeños detalles, esos momentos que suceden en la vida, que son pequeños pero grandes momentos que tenemos que vivir, la familia, la salud, los amigos, el placer, el darte tu propio placer, se nos olvida por ese corre-corre.
Sí, y sobre todo más en estos tiempos de que pues tenemos todo este acceso de información, nuestros teléfono, computadora, que son realmente herramientas extraordinarias, pero también nos hemos vuelto sumamente dependientes de las mismas. Entonces llega un momento en que corremos tanto en esta vida que a veces se nos olvida de que, ay, le hablé a mis abuelos, les hablé a mis tíos, les pregunté a mis compañeros cómo están. O sea, cosas que son sumamente sencillas que las damos ya por hecho. Y y una de las cosas que sí aprendí es que, o sea, el hoy las acciones, pequeñas acciones que hacemos son las que realmente definen no nada más nuestro presente, nuestro futuro inmediato, pero el futuro que queremos construir. Entonces es cada actividad, si somos buenas personas con nuestros compañeros, si hablamos con nuestra familia, si de nuestra boca nada más salen cosas positivas para los demás, entonces es el presente que define mucho nuestro futuro, desde mi opinión.
Totalmente. Beatriz, ¿hay algo que tú viste o viviste en el proceso que por el hecho de ser inmigrante fue diferente? ¿Que tú crees que si lo hubieras vivido en tu país, México, hubiera sido diferente? Obviamente puedo pensar que lo primero es la familia, ¿cierto? La cercanía. Pero hay algo que de pronto, porque tú sabes que la gran mayoría de oyentes de Ver el Vida son inmigrantes, están en muchos países, y que de pronto esta información puede ser súper importante, y mucha gente que se está enfrentando sola como inmigrante a esta enfermedad. ¿Hay algo de eso, del hecho de ser inmigrante, que tú crees que pueda ser interesante en el proceso o que te enseñó algo más?
Por supuesto. Una de las cosas que aprendí, que es básicamente la gran mayoría de los hospitales, por lo menos en los Estados Unidos, siempre van a tener servicios de intérprete en dado caso que sientas que hay ciertos términos de inglés que van a ser complicados. Tú puedes pedir un intérprete, hay hospitales que los ofrecen ya por el momento de que cuando eres admitido para cualquier tipo de tratamiento, incluso una situación de emergencia, tienen ese servicio. Otra cosa que aprendí es que en nuestros países, en Latinoamérica, hay veces que el tema sobre todo de cáncer. Hay algunos países donde se maneja un poco más abierto, donde hay más información, pero hay otros en los que todavía no están en ese proceso de tener información. Entonces, al igual que en Estados Unidos, hay que preguntar a los doctores. Si uno no entiende, preguntar otra vez, que no nos dé pena. Eso es algo que aprendí. Y que siempre, de la medida de lo posible, ir acompañado de un familiar o de alguien de suma confianza que esté junto a ti durante la consulta, para que esta persona también pueda escuchar lo que el doctor o la enfermera o el especialista diga, uh-huh. para que entonces tú sepas muy bien exactamente qué pasó, porque en muchas circunstancias no te acuerdas de absolutamente nada de lo que te dijeron, de nada, es como se borra de tu mente.
Mira qué interesante todo eso que nos estás contando, y sé que también hay muchos recursos para la gente en general, cuando la gente se enfrenta, digamos, a situaciones de estas, a, digamos, dónde pueden encontrar información, dónde pueden encontrar de pronto apoyo psicológico, la uh-huh. familia, dónde también puede encontrar recursos para ayudar más, digamos, pues como a las personas que están pasando por el proceso.
Sí, afortunadamente con esto del acceso a la información en internet, hay muchos recursos que están disponibles en inglés y en español. Por ejemplo, la organización cancer.org uh-huh. tiene información sobre todos los tipos de cáncer, apoyo psicológico, financiero, hospitales por especialidad y demás que ayudan a los pacientes o a los familiares para entender mejor la enfermedad o entender qué tipo de tratamientos existen. Ese es un recurso muy bueno. Otro recurso que es sumamente interesante, sobre todo para los inmigrantes que de alguna manera tengan un seguro de gastos médicos limitado y que estén en una situación de este tipo de enfermedades, incluso una enfermedad muy rara, el NIH, el Instituto Nacional de Salud, acá en los Estados Unidos, tiene servicios que son en muchos casos gratuitos con los estudios clínicos o los clinical trials, y ellos también tienen acceso a información en español y en muchos otros idiomas al alcance de cualquier persona que esté en este país. Yo participé en uno de sus estudios clínicos y la verdad el servicio fue increíble, y eres parte de tu caso, se vuelve un recurso y un ejemplo para otros pacientes con el tipo de enfermedad que tú tienes. Entonces te vuelves, esa es como tu contribución de alguna manera a la ciencia. Y los tratamientos ahí, siempre y cuando seas parte de un estudio y seas aceptado, son gratuitos, y ellos corren sus estudios en varios hospitales en todo Estados Unidos. Entonces no nada más es aquí en Washington D.C., es también en otros hospitales, pero el NIH.gov/chica, ellos también tienen acceso a esa información. Otro recurso que sí puedo compartir también es como toda la medicina de alguna manera complementaria o la manera como de sanar a tu cuerpo. Yo utilicé acupuntura, musicoterapia, también meditación y la parte más importante, la alimentación. O sea, es un tema sumamente interesante, no de que haya cambiado totalmente, radicalmente mi alimentación, pero sí soy una así promotora de mantener tu cuerpo físicamente sano, saludable y mentalmente sano uh-huh. para que aguante tu cuerpo en caso de que tenga que combatir una infección o un tipo de enfermedad. O sea, a mí me ayudó mucho que yo estaba físicamente muy, muy sana, había corrido un maratón un año antes de que había sido diagnosticada, y eso me ayudó a aguantar. O sea, mi cuerpo estaba físicamente muy fuerte, y además que con la alimentación también ayudó mucho.
¿Y hubo algún cambio en la alimentación que tú dijeras que fue particularmente importante y relevante, sobre todo como por el tipo de alimentación que tenemos los latinoamericanos, cierto? Que a veces hay ciertas tendencias de nuestra alimentación que no necesariamente son completamente
saludables. Sí.
Exacto, saludables.
Uh-huh. Sí, básicamente, o sea, no hice un cambio sumamente radical, simplemente, o sea, utilizo ahora como más verduras que antes, trato de no comer nada que sea artificial en la medida de lo posible, mucha agua simple, y sobre todo reducir el nivel de estrés. eso es básico y sumamente importante para que el cuerpo sane.
Qué importante. Y sí, muchas veces en esa carrera loca de nuestra vida, el estrés a veces está como en sus niveles más altos y muy, muy seguramente no contribuye para nada en una situación así.
Sí.
Bueno, Betty, yo sí quisiera que nos contaras y para el público de Ver el Vida un poquito, ¿cómo te reinventaste tú? Porque a veces, tú sabes que escuchamos casos como el tuyo y leemos de muchas personas que están pasando por algo parecido, pero a veces escuchar un caso en particular con todas sus notas es muy interesante. ¿Cómo te estás reinventando? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Y qué te hace sentir hoy en día que diste ese renacer, pues que llegaste a ese renacer?
Sí, pues es como el reinventarme, como tú bien dices, continúa.
Claro.
Pero creo que a mí lo que me ayudó realmente fue que después de que me dicen el doctor, ya estás en remisión, después de haber pasado por todo lo que pasé y del trasplante de médula que también tuve, me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a regresar a estudiar otra maestría. Y me dice, ¿pero cómo? Y le digo, sí, es que, o sea, durante todo este proceso llegué a la conclusión de que una de las cosas que quiero hacer es construir empresas, construir ideas, construir proyectos que ayuden a los demás de alguna manera y con eso ellos puedan realizar sus sueños. Entonces me dice, ok, está bien, y parte del reinventar mi vida y de también cambiar un poco mi carrera profesional fue el hacer una maestría en negocios en la Universidad de Maryland, que terminé el año pasado, y a partir de eso, pues muchas cosas se han dado muy, muy positivas en mi vida, el hecho de que sentirme parte de nuevo de una comunidad, el hecho de saber que pocas personas conocen por lo que pasé, y entonces eso me da como chance de crear una nueva versión de mí misma sin que sientan que, ay, mira lo que pasaste, qué difícil, ay, pobre de ti, ya estás bien. Entonces es como que me dio la oportunidad como empezar de nuevo y de realmente como innovar. Entonces me volví, haz de cuenta que siempre había sido creativa toda mi vida, la música es parte de mi vida, pero haz de cuenta que mi creatividad como que resurgió.
¿Sí?
Y me volví sumamente apasionada con la parte creativa y el hecho de lanzar un negocio. Entonces lancé una página web para hacer cajas de regalo y mandarlas a personas que están pasando por situaciones difíciles o porque son pacientes con cáncer. Y entonces realmente fue como ese reinventar y ahora trabajo para la Universidad de Maryland. En fin, ese proceso fue lo que me ayudó. Y a mí yo realmente digo que una de las cosas que me ayudó a sobrepasar pues toda la ansiedad que quedó como un efecto secundario de pues todo lo que pasé, ansiedad, tristeza, a mí me ayudó el volver a la universidad. Eso fue. Y el rodearme de una comunidad como motivada a crear.
Bueno, y es que yo como que cuando pienso que tú puedas hacer una mejor versión de ti misma, me parece difícil porque ya me parecías espléndida, extraordinaria. Me puedo imaginar cómo puede ser todo lo que estás creando alrededor de Betty reinventada, que debe ser así Betty versión 2.
Sí, es 2.2.0, sí.
¡Qué maravilla, Betty! Me alegra muchísimo, no sabes la alegría que me da, pues, como ya escuchar esta parte de la historia, ya, digamos, como en el futuro, yo que la pude vivir cuando, pues, nos contaste, y obviamente, pues, a través del proceso, dentro del acompañamiento que podíamos darte desde la distancia, pero me hace muy feliz y creo que es una lección muy bonita para mucha gente que te está escuchando. Hay algo, nosotros siempre hacemos esta pregunta al final de los podcasts, que no te hayamos preguntado, que tú creas que es importante que la gente sepa dentro de todo este proceso.
Sí, yo creo que algo para compartir con todos los que escuchan es que realmente no hay un caso que sea igual al tuyo. No porque una persona tuvo cierto resultado, va a ser el mismo que tú tengas. O sea, tú puedes crear de alguna manera tu propia historia, a pesar de que hay cosas como en mi caso, una enfermedad que no puedes controlar. Pero como tú lo dijiste muy bien, Edwin, es tú tienes la opción y la libertad de elegir cómo vas a responder. Entonces, yo creo que el hecho de que veas al futuro y que tengas la esperanza de un futuro mejor es la mejor medicina para cualquier tipo de dificultad que se presente en tu vida.
Oh, qué lindo, Beatriz, qué lindo. Yo verdaderamente aplaudo tu tenacidad, tu positivismo, tus ganas de salir adelante y esa resiliencia, ¿no? Porque muchas veces a una persona le duele el dedo del pie y entonces se le acabó el mundo, ¿no? Y estamos hablando de una enfermedad que es compleja, muy, muy, muy compleja, y tú lograste sacarla adelante, a pesar de que hay diferentes personas que lo asumen de diferente manera, en fin. El punto que quiero dar es que definitivamente vale la pena que tú sientas, tú que nos estás escuchando, sientas que hay opciones para ti, no te quedes en el por qué, hay que ir adelante y seguir pensando en que sí se puede. Hay un libro muy bonito que yo me leí hace algún tiempo que se llama Baila hasta que caiga la lluvia, y yo creo que lo que hizo Beatriz representa completamente ese libro. Ella bailó y bailó hasta que definitivamente cayó la lluvia. Así que se lo recomiendo completamente. El autor es Andrew Jobling, fue escrito en el 2011 y habla también de un caso particular de una persona que cayó en, o se dio cuenta de que su madre tenía cáncer, y hay pues una historia bien, bien bonita alrededor de esto, pero habla también de la resiliencia de la señora, de cómo tuvo un proceso de carrusel, como tú lo dijiste, altos y bajos, tristezas, furia, rabia, y luego también la familia cómo reaccionó dentro de ese proceso y cómo toda la familia alrededor de esa persona hizo muchos cambios en su vida también, y eso fue también lo bonito de la historia de este libro, y bueno, se lo recomiendo a todos.
Bueno, y que también habrá que aplaudir a los que estuvieron cerca de ti en este proceso. Yo sé que tu esposo, me imagino que jugó un papel fundamental, tu familia,
sí,
que también hay que darle su mérito, ¿no?
Por supuesto, y creo que la lección más grande que aprendí fue, yo siempre estaba acostumbrada a hacer todo yo, y en esta situación pues me volví como más de que era el momento de reconocer que necesitaba ayuda y de que estaba bien, y la ayuda vino de mi familia, de mi esposo, de mis amigos y de personas que ni siquiera me conocían y que me brindaron su mano y que me recibieron y que me apoyaron en todo este proceso. Entonces, yo les agradezco a todos, a mi familia, a mi esposo, obviamente, a mis suegros, a ustedes, obviamente, y a todos los que apoyaron. Y sí, que acuérdense que no están solos. Siempre alguien va a tender la mano. En los momentos más difíciles, la ayuda siempre llega de los lugares menos esperados. Entonces, no, ahora sí que no hay que dejarnos vencer, y la esperanza siempre es lo que nos va a mantener hacia adelante.
Claro que sí, Beatriz. Pues nuevamente muchísimas gracias. De verdad que tenemos mucho que aprender de ti también. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.